UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Euroconexión, una iniciativa de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche. Yo soy Sergio Murillo y en este programa les hablaremos sobre los reportajes que han llevado a cabo nuestros compañeros Kevin Carrió y Natalia Hernández. Pero antes, damos paso a Cristina Ortega para que nos adelante la última actualidad sobre las medidas que va a tomar la Unión Europea frente a la situación en la que nos encontramos debido al brote de COVID-19.
La Comisión aprueba un marco temporal para ayudar a los Estados miembros en su actividad económica ante el brote de COVID-19. La Comisión Europea ha adoptado un marco temporal para que los países de la Unión Europea utilicen la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales con el fin de apoyar la economía en el contexto del brote de COVID-19, junto con muchas otras medidas de apoyo que los Estados miembros pueden utilizar. El marco temporal permite a estos países garantizar que sus empresas dispongan de suficiente liquidez y preservar así la continuidad de la actividad económica durante y después de la crisis por el coronavirus. La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado que el impacto económico del brote de COVID-19 es grave. Tenemos que actuar con rapidez para gestionarlo tanto como sea posible y debemos actuar de manera coordinada. Este nuevo marco temporal permite a los Estados utilizar la flexibilidad establecida en las normas sobre ayudas estatales para apoyar a la economía en estos difíciles momentos. Por lo tanto, para poner remedio a esta situación, el marco comprende 5 tipos de ayuda. En primer lugar, subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y pagos anticipados. Después, garantías estatales para los préstamos contraídos por las empresas de los bancos. En tercer lugar, subvenciones públicas a empresas. En cuarto lugar, salvaguardias para los bancos que canalizan las ayudas estatales a la economía real. Y por último, se establecen también seguros de crédito a corto plazo para la exportación. Este marco se aplicará hasta finales de diciembre del año 2020.
Europa está jugando un papel clave dentro del conflicto palestino-israelí, un enfrentamiento que lleva más de 70 años asolando dos poblaciones muy distintas culturalmente. La Unión Europea ha mediado en busca de una vía pacífica que acabe con las disputas territoriales que desde 1947 han estado en el eje del conflicto. El siguiente reportaje pretende mostrar los puntos clave en la actualidad de este enfrentamiento y cómo ha actuado y qué papel ha tenido la Comunidad Europea. La variedad de opiniones y puntos de vista desvelan cómo la Unión Europea tiene un papel abstracto en la confrontación palestino-israelí. Tanto esta como la comunidad internacional abogan por una solución pacífica. ¿Pero realmente deben ser partícipes de estas negociaciones? ¿O son los dos gobiernos enfrentados los que deben solucionarlo sin influencias externas? Las vías para la solución de un conflicto tan complicado como el palestino-israelí está cada vez más cerca y la Unión Europea debe decidir si participa activamente en el proceso o se hace a un lado y se queda mirando desde la barrera.
Euroconexión.
Con el inicio de las migraciones judías hacia tierras palestinas a finales del siglo XIX, las hostilidades empezaron a aflorar, pero no fue hasta diciembre de 1947 cuando da comienzo un conflicto que lleva asolando Oriente Medio durante más de 70 años, el conflicto israelí-palestino. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la recién creada Naciones Unidas tuvo que hacerse cargo de organizar el territorio y afianzar una convivencia pacífica entre árabes y judíos, tras años de agresiones y atentados. Con la Resolución 181 se aprobó la división de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Sin embargo, menos de la mitad del territorio fue designada a los palestinos, cuando estos representaban 2/3 de la población total de la zona. Esto generaría confrontaciones bélicas escasas semanas después de la partición, y en abril de 1948 las tropas israelíes pasaron al contraataque, ocupando más territorio del designado por la partición. Finalmente, se declaró de manera unilateral la independencia del Estado de Israel. La Unión Europea participa activamente en la búsqueda de una solución pacífica entre ambos bandos. Enrique Conejero Paz, doctor en Ciencias Políticas y profesor del área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Miguel Hernández de Elche, expone las labores de la Unión Europea en este conflicto.
Bueno, el conflicto israelí-palestino no se puede entender sin la participación directa, intentando buscar una solución pacífica, de crear los dos estados, ¿no? El Estado israelí, que ya está obviamente consolidado, y el Estado palestino. Y en ese sentido la Unión Europea ha sido un mediador importante. Siempre tiene un observador de paz en la zona, en el Medio Oriente, y dedicado a establecer los contactos, las relaciones, y siempre están en las mesas de negociación de los acuerdos que se han ido tomando y que, por desgracia, la mayoría de ellos se han incumplido, ¿no?
Durante años, la Unión Europea ha tenido un papel relevante en la mediación del conflicto. A pesar de la escasa repercusión de los acuerdos a día de hoy, la Unión Europea sigue mediando por una solución pacífica del conflicto. Ángel Lázaro Bustamante, graduado en Relaciones Internacionales y especializado en Relaciones Externas de la Unión Europea, relata el papel que tiene la Unión en el conflicto.
El papel de la Unión Europea en el conflicto es bastante discreto, porque, como he dicho previamente, es un mediador en un hielo muy fino. Además, es un teatro regional muy complicado, como es Oriente Medio, la zona de Al-Sham, del Levante. Actualmente, la postura de la Unión Europea es la de promover el diálogo entre ambos bandos, algo que se puede evidenciar que está fallando, y evitar las escaladas de violencia. La principal narrativa que se extrae de una revisión del Servicio Europeo de Acción Exterior es que el Servicio Europeo de Acción Exterior habla de contención, de compromiso y de diálogo, términos que en política exterior son realmente blandos.
Ante la idea de que la Unión Europea mantenga una declaración común sobre el conflicto, tanto Ángel Lázaro como Enrique Conejero especifican que algunos países no piensan así. Muchos países de los que se incorporaron recientemente tienden a apoyar ciegamente a Israel. Enrique Conejero nos da más detalles sobre la idea de un apoyo unificado por parte de la UE.
Sería lo ideal, pero como sabemos, hay determinadas políticas que se deben tomar en la Unión Europea que necesitan el consenso. Y este es un tipo de política que se requiere unanimidad. Y si hay de los 28 países, hay alguno, uno, dos, que no están de acuerdo, pues es difícil tomar posición común, ¿no? Aún así, la posición común de la Unión Europea es clara, ¿no? Es reconocer esa solución del conflicto de la creación de los dos estados, reconocer a Palestina como estado independiente. Esas son ya decisiones que ha adoptado la Unión Europea, aunque es verdad que las últimas incorporaciones a la Unión Europea de los países del Visegrado, véase Hungría, Rumanía, Polonia, son más partidarios, por así, de las tesis israelíes, ¿no?
Sin embargo, la posición de la UE viene respaldada por los acuerdos firmados a lo largo del conflicto. Ángel Lázaro nos concreta los dos puntos clave de la posición de la Unión.
La postura oficial de la Unión en el conflicto se centra en dos cuestiones. En primer lugar, la Unión Europea aboga por la solución de los dos estados, es decir, Israel y Palestina conviviendo en una situación perfecta, digamos, ¿no?, de paz y de seguridad, el uno con el otro, a través del diálogo. ¿Qué se extrae de aquí? Que el reconocimiento de la UE no es explícito, pero sí que se recoge en, por ejemplo, en la Declaración de Venecia de 1980, el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Y igualmente, la UE defiende la solución de los dos estados, reconoce el derecho a la autodeterminación de Palestina y no reconoce ningún cambio en las fronteras de Israel a partir de 1967, considerando como ilegales todos los asentamientos y la extensión territorial que realiza Israel en Gaza, Cisjordania y Altos del Golán, además de Jerusalén del Este o Jerusalén Oriental, además de considerarlos ilegales. Ese sería un poco, en conjunto, la posición de la UE en el conflicto.
Por otro lado, no todas las visiones creen que la Unión Europea esté ocupando el rol que debería desempeñar. El activista por los derechos humanos de los palestinos, Bassem Eid, residente en Jerusalén, muestra una opinión distinta sobre el papel que está teniendo la Unión Europea.
The EU right now became so divided as they used to be. If you will take each European country these days, there is a big conflict in their own politics toward the Israeli-Palestinian conflict. And unfortunately, because of that, I am personally looking to the EU today as a part of the conflict rather than a part of the solution. Because each country is much more running after its own political agenda in the Middle East rather than running to solve the Israeli-Palestinian conflict.
Según nos está comentando Bassem, en su opinión, la Unión Europea se ha dividido y que si miramos cada uno de los países tiene problemas políticos internos respecto al conflicto. También argumenta que, desgraciadamente, la Unión Europea está formando más parte del conflicto que como parte de una solución, porque cada país está más preocupado en cumplir sus agendas en Oriente Medio más que solucionar el conflicto. Para Bassem Eid, las presiones internacionales y externas afectan de manera negativa al conflicto. De esta manera, cree que países como Estados Unidos o los que forman la Unión Europea no están apoyando lo suficiente la búsqueda de una resolución pacífica. Así lo argumenta.
This is exactly the major problem of the EU. I used to say, if we will close the Palestinians and the Israelis in one room, I believe that it will be possible to reach a kind of a solution. But because of so many a foreign fingers are touching the Israeli-Palestinian conflict, that's making, by the time, the Israeli-Palestinian conflict more and more complicated. So I think that the international community should have to take its hand off from the Israeli-Palestinian conflict.
Bassem estaba comentando que el mayor problema de la Unión Europea es este, ¿no? Que si encerramos a los palestinos y a los israelíes en una habitación, sería posible encontrar una solución, pero que a causa de que hay muchas manos extranjeras que manipulan el conflicto, esto hace que con el tiempo se haya complicado más. Así que la comunidad internacional debería apartarse del conflicto, según nos está comentando Bassem. Para Bassem Eid, el problema más grave del conflicto son las disputas internas de ambas partes. Escuchemos cómo desarrolla esta teoría.
I think that the major problem here of the Israeli-Palestinian conflict is a lack of a leadership on the both sides. But unfortunately, the Israelis 2 elections and they are unable to form a government. Maybe the Israelis will go to the 3rd and the 4th and the 5th and the 6th elections without being able to form a government. On the other side, the Palestinian Authority and the Palestinian president, almost elected since 13 years ago, and until now, I didn't see that there is any coming Palestinian elections that it change the current Palestinian leadership.
Bassem estaba diciendo que cree que el mayor problema del conflicto es la debilidad del liderazgo en ambos gobiernos. Desgraciadamente, dice que con las dos elecciones de por parte de Israel sin llegar a ningún lado, que incluso pueden llegar a unas terceras o cuartas elecciones, no se ha llegado a ninguna conclusión. En el otro lado, en la parte de Palestina, hace 30 años que fue elegido su líder y duda de que en los próximos años alguien se presente a estas elecciones que podría cambiar el curso del conflicto. Desde la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios apuntan que el número de bajas civiles entre 2008 y 2020 asciende a 3.272 personas. Es decir, un 52% de las bajas totales del conflicto no son bajas militares, sino víctimas del fuego cruzado. Además, el 96% de los fallecidos son palestinos. La Unión Europea y la comunidad internacional abogan por una solución pacífica, pero ¿realmente deben ser partícipes de estas negociaciones? ¿O son los dos gobiernos enfrentados los que deben solucionarlo sin influencias externas? Las vías para la solución de un conflicto tan complicado como el palestino-israelí cada vez está más cerca y la Unión Europea debe decidir si participa activamente en el proceso o se hace a un lado y se queda mirando desde la barrera.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Y de un tema de política internacional pasamos a un asunto que nos afecta directamente a todos y cada uno de nosotros, la desinformación y cómo la afronta la Unión Europea. Las noticias falsas o fake news están a la orden del día en nuestro entorno. Actualmente vivimos una situación de infoxicación constante, sobre todo dentro de las redes sociales, debido al coronavirus, por lo que cada vez es más difícil diferenciar una información veraz de un bulo en cualquier parte del mundo. Según el estudio sobre el impacto de las fake news elaborado por Dialnet, las noticias falsas tienen un 70% más de posibilidad de que se difundan rápido y lleguen más lejos que las informaciones veraces. Con motivo de acabar con las informaciones falsas, la Unión Europea creó un plan de acción contra la desinformación que entró en vigor en 2019 para contrarrestar cualquier campaña de posverdad que pueda producirse tanto dentro como fuera de Europa. En este reportaje indagamos el origen y el peligro de las fake news, así como las iniciativas que se llevan a cabo, tanto desde España como desde la Unión Europea.
Euroconexión.
Vivimos rodeados de información. Unas veces es información veraz, contrastada, pero muchas otras es lo que hoy en día se conoce como desinformación. En los últimos años, algunos temas de relevancia social se han vuelto virales, y es que hoy en día cuesta diferenciar si una información es real o no. Cuando se refiere a cuestiones políticas, se llega incluso a crear miedo y, en ocasiones, se fomenta el racismo, el maltrato o los abusos con vídeos y fotografías sin contexto. Las noticias falsas tienen un 70% más de posibilidades de que se difundan más rápido y lleguen más lejos que las informaciones veraces, según el estudio sobre el impacto de las fake news elaborado por Dialnet. Estas desinformaciones, mal llamadas fake news, tienen un gran papel en la sociedad actual en cualquier lugar del mundo. En los últimos años hemos vivido y seguimos viviendo casos extremos de desinformación constante. Un claro ejemplo que está a la orden del día es en lo referente a lo que ya se conoce en todo el mundo como coronavirus. Por ejemplo, se ha difundido que las bebidas calientes ayudan a eliminar el virus del cuerpo, que las mascotas pueden contagiarlo o que con cloruro de magnesio puedes evitar infectarte. Estos son solo algunos de los bulos que llevan circulando desde la aparición del COVID-19. Por esta razón, el catedrático de la UMH especializado en medios de comunicación de masas, José Alberto García Vilés, explica el origen de las desinformaciones.
Hay que identificar primero el origen de las desinformaciones, en segundo lugar los canales y en tercer lugar la finalidad. Entonces, ¿cuál es el origen de determinadas desinformaciones? Pues el hecho de que se quiere crear confusión, se quiere desviar la atención de los temas importantes o se quiere manipular a la opinión pública a la hora de tomar decisiones concretas, como puede ser el voto en unas elecciones o una actitud ante determinadas opiniones, como puede ser pues un partido político.
Las redes sociales son el principal medio de difusión de bulos, tanto de manera consciente como inconscientemente. Concretamente, la red social donde las desinformaciones son especialmente peligrosas es WhatsApp, por el mero hecho de que lo envía a alguien cercano, según explica maldita.es. Además, estas desinformaciones o bulos los podemos encontrar en cualquiera de sus formas, en audio, vídeo, fotografía, captura de pantalla, entre otros, todas sin contexto y sin mencionar la fuente. Por eso, el mayor reto para los usuarios es el de poder diferenciar una información veraz de una que no lo es, pero suele ser complicado porque la población no tiene suficiente capacidad como para discriminar dónde está la diferencia al publicarse en soportes aparentemente oficiales, según declara la presidenta de la Comisión de Deontología, Ética y Garantías Profesionales de la Asociación de la Prensa de Madrid, APM, María Rey. Asimismo, muchas de las redes sociales más conocidas en el mundo están llevando a cabo iniciativas para luchar contra las noticias falsas. Un claro ejemplo es el de Facebook, YouTube o Twitter, entre otras, quienes se suscribieron con la Unión Europea a un código de conducta voluntario en el que se comprometieron a redoblar los esfuerzos contra las fake news. Respecto a las redes sociales, María Rey explica.
Es imposible evitar que se nos cuelen constantemente personas que están utilizando este momento pues para divertirse, para cometer irresponsabilidades, para cualquier cosa. Es que es inevitable, no es como luchar contra una pared. Al final hay gente que se aburre, o gente que le gusta hacer daño, o gente que le gusta intoxicar. Las redes son un espacio abierto y ahí cualquiera puede soltar lo que quiera. La gente tiene que saber dónde busca y dónde se informa, pero no podemos impedir que sigan eligiendo mal, ¿no?
Con motivo de acabar con las informaciones falsas, la Unión Europea creó un plan de acción contra la desinformación que entró en vigor en 2019 para contrarrestar cualquier campaña de posverdad que pueda producirse tanto dentro como fuera de Europa. Este se centra en cuatro puntos claves, entre los que se encuentra el aumento de recursos para detectar más rápidamente la desinformación, impulsar un trabajo conjunto entre la Unión Europea y sus Estados miembros, implementando para ello un sistema de alerta rápida que facilite el intercambio de datos y evaluaciones de campañas para hacer frente a la desinformación en tiempo real. Garantizar la transparencia de la publicidad política, exigiendo el cumplimiento del Código de las Buenas Prácticas a las plataformas que ofrecen información en línea. Y en último lugar, sensibilizar a la sociedad de las posibles campañas de desinformación a través de programas específicos y de un apoyo firme a estos equipos de verificadores e investigadores que trabajen en la detección temprana de campañas de desinformación en las redes sociales. En lo referente a este plan, García Avilés añade.
Y en ese mismo informe se apunta a la necesidad de incrementar algo que es básico, que es la alfabetización mediática. Es decir, tenemos que llevar una formación cada vez más crítica en el consumo de medios a las escuelas, a los institutos, a las universidades. Y esto es una tarea que está todavía por hacer, pero que es básica si queremos ir en serio en la lucha contra la desinformación en Europa.
Son tantas las noticias falsas que circulan por el mundo que muchos países han tomado conciencia de ello. En este sentido, según el estudio realizado por Raúl Magallón sobre la regulación de la desinformación en la Unión Europea, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España y Suecia han llevado a cabo alguna medida al respecto. Asimismo, en los últimos años se han creado medios específicos en territorio europeo para combatir las desinformaciones, como son Maldita y Neutral en España, Payela Política en Italia o Factist en Noruega. A esto se suman las asociaciones dedicadas a la defensa de la libertad de información y expresión y al buen ejercicio del periodismo, como es la APM. La presidenta de la Comisión de Deontología, Ética y Garantías Profesionales de la misma, María Rey, señala.
Los mulos se combaten con periodismo y quienes hacen ese periodismo pues son los periodistas que no siempre tienen sus derechos garantizados, porque también estamos en un momento muy, muy delicado, ¿no? Donde se ha favorecido mucho pues contrataciones a veces hasta ilegales y favoreciendo mucho los falsos autónomos, todo eso va en perjuicio de la profesión. Nosotros podemos darles apoyo y denunciar esas situaciones y no podemos hacer mucho más. Es decir, la gente tiene que aprender a distinguir dónde está la noticia y dónde está el bulo, pero no podemos obligar a nadie a elegir, ¿no? Simplemente darle apoyo a quien lo necesite.
Las desinformaciones tienen un gran poder en nuestro entorno, y es que a pesar de que siempre tiene que haber periodismo de calidad, con la pandemia del COVID-19 y todas las desinformaciones que lo engloban, ahora más que nunca la sociedad necesita buen periodismo. El catedrático de la UMH, García Avilés, indica la necesidad de verificar la información.
Estamos viendo cómo el trabajo del periodista, que siempre ha residido en la necesidad de verificar las fuentes, de contrastar aquello que te dicen, hoy más que nunca es necesario que el periodista haga hincapié en verificar todo lo que le dicen que es noticia, todo lo que recibe, todo lo que dice una fuente, no publicarlo tal cual, sino siempre contrastarlo, verificarlo con otras fuentes. Esta regla de siempre al menos 2-3 fuentes para contrastar una noticia. Yo creo que es muy bueno que desde el ámbito profesional del periodismo se caiga en la cuenta de que nos estamos jugando mucho y los medios se juegan mucho por la necesidad de ser veraces en las informaciones y no caer en las desinformaciones, porque eso es lo que hace que pierdan la credibilidad.
Por su parte, María Rey recalca la gran labor de los profesionales de la información en tiempos de crisis.
Los periodistas estamos demostrando que nuestro trabajo y nuestra función tiene un sentido, y es que es importantísimo que la gente tenga fuentes fiables, que sepa que es verdad lo que les estamos contando, porque solo damos información verdadera, rigurosa, solo estamos difundiendo fuentes oficiales y no estamos alimentando suposiciones ni bulos. Yo creo que nunca, como en una situación de crisis, es cuando hace falta y cuando se demuestra la utilidad y la necesidad del periodismo, que hay que tener un compromiso con la información y, por supuesto, tener un compromiso con el periodismo de verdad, y eso supone combatir bulos y falsedades todos los días.
Es inevitable que se sigan propagando bulos, pues es tanto el exceso de información que muchas veces se hace difícil distinguir una noticia real de una falsa. Este es un problema que nos atañe a todos, y por ello los periodistas y la ciudadanía tienen que estar concienciados y luchar juntos en esta era de la desinformación.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Concienciarnos sobre el hecho de que somos objeto de la desinformación y que combatirla es una responsabilidad de todos. Con eso nos quedamos tras este reportaje sobre las fake news. Y hasta aquí el programa de hoy de Euroconexión, en el que hemos tratado dos temas diferentes, pero igual de importantes desde un punto de vista europeísta. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo programa de Euroconexión. ¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.